Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este miércoles 21 de mayo de 2025? Nosotros comenzamos con ustedes, bueno, con un temita bien tranquilo, lindo. Hacía rato que no la escuchaba Marilina Ross, y en este caso Marilina Ross con María Elena Walsh, Mis hijos naturales, hermoso tema. Y después lo escuchábamos con Adamum, este periodista de La Nación, no es santo de mi devoción, pero entrevistado por Carlos Pañi, hablaba, ¿no?, de que Milei la podrá contar como quiera, pero la historia es la historia, ¿no? Cómo fue la historia de luchas para ganar derechos, y en este caso derechos laborales a los que se refería Alcon Adamón. Pero bueno, así nomás comenzamos. Livianita la mañana, una mañana que tiene temperatura de 17 grados con 4 décimas. El cielo está parcialmente nublado, la humedad del 94%, la presión 1002.2 hectopascales y vientos del sudeste a 13 kilómetros por hora. Buena visibilidad de 20 kilómetros. El sol va a asomar a las 7:20 y se va a esconder a las 18. Para este miércoles tenemos un pronóstico de 24 grados de temperatura máxima, pero atención porque hay también pronóstico de chaparrones por la mañana y tormentas para la tarde. Ay, 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 a ver si finalmente pasan estos tiempos de lluvias y tormentas. Así estamos iniciando entonces este miércoles con pronóstico de tormentas, pero además es una semana que se caracteriza, o se va a caracterizar, o va a continuar, mejor dicho, con lluvias en la zona norte, fundamentalmente en la provincia, y tiempo nuboso en el resto del país. De todos modos, este panorama provincial hay que acoplarle a este que nos está indicando para hoy, aquí en nuestra ciudad de Posadas, esta probabilidad de tormentas para la tarde. En principio el clima va a seguir inestable en la zona norte hasta el jueves, se espera buen tiempo para el fin de semana. Atención con esto, que es lo que se nos está anunciando, que vamos a tener probablemente un buen fin de semana, lo que no es menor. Durante este miércoles habrá áreas de inestabilidad que van a afectar la zona norte de la provincia con lluvias y tormentas persistentes a lo largo del día. En el centro y sur, según los meteorólogos locales, hoy en el sur, es decir, está incluido nosotros Posadas, el cielo se va a mantener mayormente nublado. Para mañana jueves, 22 de mayo, las lluvias seguirán concentrándose en el extremo norte de la provincia, mientras que el resto del territorio misionero tendrá condiciones estables y tiempo más favorable. Las mínimas estarán entre 15 y 16 grados y la máxima va a alcanzar los 24 grados. El viernes 23 el clima comenzará a mejorar en el norte. Se prevé un amanecer fresco en toda la región con mínimas de 13 a 14 grados y una máxima que volverá a alcanzar los 25 grados.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir?
Pues les recordé que estábamos en la semana de mayo, les recordaba ayer, se los vuelvo a recordar hoy. Esta semana, esta es la semana de nuestra fecha patria, probablemente más importante, además de la independencia nacional. Pero todos nos acordamos en la escuela, ¿qué nos enseñan del 25 de mayo? El día del primer grito de libertad, miren si será importante. Claro, en un tiempo donde lo que se soñaba era liberarse del yugo español, ¿no? Del imperio español. Bueno, parece que no ha pasado demasiado, parece que no ha pasado, no ha bastado, no han bastado aquellas luchas libertarias, pero libertarias de libertad en serio y de independencia, para que la memoria del pueblo esté flaqueando tanto que ya ni siquiera haya nada, ni siquiera se haya motivaciones y haya... No, yo me acuerdo cuando estaba en el secundario que pasábamos por la... que nos invitaban a hacer concursos de vidrieras en los comercios, entonces cada escuela tenía un comercio que tenía que ornamentar una de sus vidrieras, ¿no? Entonces nos íbamos y nos ocupábamos de ornamentar con la fecha patria esa vidriera, hacíamos el cabildo, fabricábamos el cabildo, la Plaza de Mayo. Bueno, nada de eso está pasando, triste y dolorosamente, por este tiempo. De hecho, hay docentes que dicen que cuesta que los alumnos vayan a los actos, no les importan ni las faltas, cuando se trata de ir a un acto patrio. La verdad que esto se lo voy a comentar a los compañeros de conversando sobre educación, ¿no? Que están hablando tanto del tema de la violencia en la escuela, también un signo de estos tiempos. Bueno, signo de estos tiempos también es esto, ¿no? La indiferencia con las fechas patrias. Estamos nosotros esta semana conmemorando la Revolución de Mayo, en un tiempo donde lo que se está haciendo en la Argentina es volver a entregarla, no al yugo español en este caso, sino al yugo de las grandes corporaciones multinacionales, al yugo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a tal punto que ya están anunciando la creación de un centro norteamericano, ¿cómo que se dice?, de una base norteamericana en Ushuaia, ¿no? Un momento muy oscuro, muy gris, muy muy terrible, donde estamos realmente en una situación crítica. Lo cierto es que fíjense que esta apatía generalizada se verifica de forma particular en las escuelas, que es el epicentro donde en otros tiempos las actividades conmemorativas y el fervor patriótico nos movilizaban, como les conté recién, hacíamos vidrieras, me acuerdo, acá en Posadas. Y no es cuestión de decir el pasado es mejor, no, es cuestión de decir que se están perdiendo el sentimiento de patria. Por eso es fácil hacer lo que están haciendo con la Argentina, porque hay un sentimiento de una pérdida de sentimiento de patria. Hay un docente en el Alcázar, Omar Krasuski, del bachillerato orientado provincial número 19 del Alcázar, que ayer estuvo de cumpleaños de esa localidad. Escuchaba a la gente del programa de los jubilados, La Voz de los que no se resignan, entrevistar a alguien ahí de la zona donde estaban celebrando el aniversario del Alcázar. Este docente del BOP 19, Omar Krasuski, al tiempo que contaba en primera edición el aniversario, las celebraciones del aniversario del Alcázar, también reflexionó sobre la participación de los jóvenes en los actos patrios. Habló él de la pérdida de ciertos valores tradicionales, del papel fundamental que tanto la escuela como la familia deben encarar para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de las nuevas generaciones atravesadas por el globalismo y las redes sociales. Solo muestran fervor patrio con lo deportivo, decía este docente, y les traje algún fragmento de esos comentarios que hacía en el medio colega.
Por ahí es una cuestión de que a los alumnos cuesta bastante llevarle los actos. Por ejemplo, hoy nosotros estábamos convocados para el acto de la, del 66 año aniversario del Alcázar, y bueno, se le convocó a todos los estudiantes, cerca de 200 alumnos que tenemos en la institución. Por ahí nos acompañó un poco el tiempo, pero sí, los chicos cuesta un poco participar de los actos patrios, como se lo estaba mencionando, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, en las instituciones mismas. Hay que recalcarlo, los chicos, por ahí los chicos como que ahora van a clase y después los días los actos, como pasa de más y trato de que no importa si está la falta y no me voy nomás en los actos. Pero por ahí hay una cuestión de participación media, digamos. No son todos, pero algunos son reacios bastante a la participación de los actos. Yo creo que tenemos que volver un poco a los valores anteriores, trabajar en la escuela. En la secundaria por ahí no se trabaja con la cuestión de carteleras como si lo hace la primaria, pero creo que por ahí tendríamos que los docentes trabajar en la cuestión de la cartelera, ver los valores y la importancia de los 25 de mayo, de 9 de julio, 20 de junio, las fechas patrias. Por ahí no sé si la cuestión de las redes sociales, las tecnologías, sí que cambien, me parece un poco a los chicos la forma de ver, pero creo que hay que volver a recuperar, como usted está diciendo, esos valores. En la secundaria la participación de los actos es menor que la primaria. La primaria todavía yo veo por ahí que los chicos van con más entusiasmo a los actos. En la secundaria cuesta muchísimo, cuesta participar en los actos, medianamente, bueno, por ahí la hacemos participar, pero con número artístico ahí está bastante el problema en los números artísticos, participación, porque no quieren trabajar en un número artístico, hacer un baile, no sé, recitar una poesía, leer algo, pasaría una fecha lucida. Pues hay que trabajarlo con eso, a lo mejor con tres o dos, no sé, mi opinión por ahí, ver con las carteleras, volver por ahí a cosas anteriores para que los chicos puedan tener entusiasmo y darles ganas de, porque si no, dentro de unos años vamos a perder todo y por ahí no van a querer más los altos. Los altos vamos a participar los profesores y no los van a ver.
Bueno, y ahí escuchábamos, ¿no?, a este docente, Omar Krasuski, del Alcázar. Hasta lo noto a él mismo sin saber muy bien qué hacer, y ahí está el problema también, ¿no? Los mismos docentes no saben cómo encarar una cosa así, cuando se supone que es el lugar donde tendrían que tener las artes para encararlo, además de las casas, ¿eh? Además de las casas, donde se debiera poner la bandera celeste y blanca cuando va a llegar la fiesta patria, donde se debiera hablar de los hechos. Hasta incluso les digo lo que también nos despertaba ese fervor, más allá de incluso que uno me pueda decir, Mariquita, pero las dictaduras militares, sí, las dictaduras militares, a mí nadie me puede cuestionar cuál es mi posición al respecto, pero sí me acuerdo cuánto nos emocionaba, no sé si en dictadura, ya en democracia también, cuánto nos emocionaba prepararnos para desfilar el 25 de mayo, el 9 de julio, digo, no, ni siquiera eso, bueno, no desfilemos como soldados, desfilemos como ciudadanos comunes, preparémonos para sentirnos parte, activos. Decía el docente, ya no nos motivan ni para que participen en los actos en el escenario con alguna representación artística, pero los docentes, ¿cuánta responsabilidad tienen ahí? Pero además, digo, el sistema educativo, ¿cuánto del sistema educativo ha flexibilizado tanto todo que en la escuela todo, cualquiera hace lo que quiere? Tanto es así que después termina que si el docente se pone exigente, van los padres a enojarse con el docente en vez de decirle a los chicos, miren, si el docente, o sea, darle la autoridad, tema que fue tema del Conversando sobre Educación también esta semana pasada. Así que bueno, nada, me pareció muy doloroso, por eso lo quería compartir con ustedes, no tener voluntad de movilizarse, de participar, de sentir cómo fue que nosotros tenemos hoy un país que se llama República Argentina, que tiene una bandera celeste y blanca, que cantamos un himno, que tenemos escarapela, que rendimos homenaje a San Martín, a Belgrano, digo, no sé, es muy fácil desintegrar, desarmar, rematar una patria cuando no hay conciencia.
Al día renacer, derramando poesía, ¿cómo se va a explicar el cielo playa?
Bueno, este miércoles no funciona el tren Posadas Encarnación, ¿eh? Eso es lo que se anunció, así que si se iban a preparar para ir hasta la ir a Encarnación, cruzar a Encarnación en el trencito, este miércoles no hay tren en nuestra acá en Posadas Encarnación, ¿eh? A través de sus redes sociales la empresa Casimiro Bikowski informó que este miércoles el tren internacional no funcionará. La suspensión del servicio se debe a tareas de mantenimiento, dijeron desde la empresa. Así que bueno, no habrá entonces servicios de trenes entre Posadas y Encarnación. Parar un servicio por mantenimiento, no se hace mantenimiento los domingos, hay trenes los domingos, creo que no hay trenes, no se puede hacer mantenimiento ese día. Bueno, vaya a saber, no sea cosa que están queriendo también sacarnos el trencito, no sé, no voy a hacer mala.
A pesar de usted,
gracias Juan Carlos por estar tan de tempranito saludando al equipo, hasta la victoria siempre, dice Juan Carlos. Bien Juan Carlos, así se levanta uno, ¿eh? Y después Noé también saludándonos, escuchándote, me dice, de acuerdo, pero sin utopías de pelear un país mejor no nos queda nada por qué luchar. Totalmente, Noé, es lo que me preocupa. Vos también estás en la educación y sabés que la utopía también se construye, ¿no? En la medida en que sepamos cómo se construyó este país, vamos a tener también nosotros ganas de seguir haciéndolo grande, haciéndolo crecer nosotros con nuestro país. Si no tenemos si no nos sentimos también parte de esa historia grandiosa que tienen los pueblos que en algún momento deciden liberarse de ciertas opresiones y se la juegan y luchan, como fue todo el siglo XIX en este país, de luchas por la liberación. Digo, perder esa memoria, esa conciencia, nos está costando bien caro, ¿eh? Bien caro nos está costando. Bueno, fue ayer una jornada de lucha también entre los trabajadores de la salud y los docentes, ¿eh? Atención, hubo paros de actividades, en algunos casos continúan hoy los paros. De las medidas de fuerza fueron de alcance provincial y una nacional. Lo cierto es que trabajadores de la salud y de la educación hicieron estos reclamos por razones similares, recomposiciones salariales, ¿no? Revisión paritaria. En salud, la medida de fuerza de 48 horas fue convocada por la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA Autónoma, y va a continuar hoy miércoles, ¿eh? Ya se había realizado un paro de 48 horas el viernes y el lunes pasado, que tuvo un importante nivel de adhesión en muchos hospitales, especialmente en el Samit del Dorado, en Monte Carlo y en Alba Línea de esta ciudad. En Alén, donde los enfermeros monotributistas reclaman su contratación y pase a planta, estos trabajadores no dejan de cumplir con sus guardias. En el Samit del Dorado, el hospital donde más se siente la medida de fuerza, una trabajadora que factura como monotributista desde hace 14 años, decidió encadenarse para visibilizar su situación y pedir su contratación. En educación, bueno, por un lado están los universitarios con un paro de 48 horas, ayer fue el segundo día, el lunes y martes fue el paro, convocado por la CONADO histórica, a la que adhirió la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones. Por otro lado, los de docentes de la provincia, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, se concentraron en frente al juzgado, donde juzgado de instrucción 6, donde están siendo juzgados los dirigentes gremiales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, en el marco de la causa que le inició el gobierno provincial, por el acampe docente del año pasado. La criminalización de la protesta le llaman a esto, y es precisamente lo que hizo el gobierno de la provincia de Misiones ante las protestas realmente contundentes del año pasado. Ahí sí que no hubo sector que no se movilizó. Bueno, la semana que viene, el 29 de mayo, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha hará otro paro y asamblea provincial en Posadas.
Amor reprimido, ese grito mordido, ese sangre en lo oscuro.
Usted que en el todo la tristeza, en la voz la tristeza, desde mi ventana. Usted va a pagar bien pagada, cada lágrima botada, desde mi pena.
Y la trabajadora del SAMIC del Dorado, que se encadenó y que decíamos que trabaja precarizada desde hace 14 años, fue por supuesto abordada por diferentes medios ahí en esa zona, y lo que dijo es: si el ministro no cumple con lo que firmó, ¿qué me queda por hacer? Ella es técnica anatopatóloga, que espera que el titular del Ministerio de Salud Pública, Héctor González, se presente de la cara, dijo, y cumpla con el acta acuerdo que disponía el blanqueo de trabajadores en negros y sujetos a contratos sin estabilidad laboral, que se firmó en junio del año pasado. Lo que decía es que la precarización laboral persiste en el Hospital San Miguel del Dorado. Esto lo hablábamos ayer también, cuando hablábamos de que todo en la batería de salud pública está puesto acá en Posadas, y nosotros los posadeños lo disfrutamos, es cierto. Ahora también vemos nosotros acá en Posadas cómo vienen desde el interior de la provincia hasta a parir a Posadas, porque en los hospitales, en los centros de salud en el interior de la provincia están desmantelados. Y los trabajadores, eso sí, en Posadas y en toda la provincia, trabajan en condiciones de alta precariedad, En Posadas, porque están sujetos a ser empleados no de salud pública de la provincia, sino empleados de la Fundación Parque La Salud, que funciona como una empresa privatizada, que si querés trabajar, vení, y si no, no venga. Y si venís a trabajar, lo vas a hacer como monotributista y vas a cobrar esta moneda. Esa es la realidad de los trabajadores de la salud en la provincia de Misiones. Bueno, ahí está hoy una trabajadora del Dorado encadenada pidiendo ser pasar a planta permanente.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Y hablando de trabajo, en este caso el trabajo privado, Misiones cerró febrero con 103.500 asalariados registrados en el sector formal. Atención, una cosa es registrado en el sector formal, otra cosa es trabajar en negro. Atención, en este caso 103.500 asalariados registrados en el sector formal, pero arrastra una pérdida de más de 5.000 puestos de empleo desde que asumió Javier Milei. En Misiones, de trabajo registrado, no hablemos del trabajo informal, que no tenemos manera de saber cuántos han quedado sin trabajo en el sector informal, ¿no? O cuántos nuevos trabajadores informales hay a partir de la pérdida del empleo formal, también habría que ver, ¿no? Pero lo cierto es que en el empleo registrado en el sector privado, aquí en Misiones hay un estancamiento, con una variación mensual del 0,0%, esto según un relevamiento de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la misma nación, aunque el dato mensual no refleja retrocesos respecto al mes de enero, estos datos que tenemos son del mes de febrero, la comparación interanual marca una caída del 3,3%, lo que equivale a una pérdida de 3.371 puestos de trabajo en relación con febrero de 2024. La situación es aún más delicada si se analiza el desempeño desde noviembre del 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei. En ese periodo, Misiones perdió 5.200 empleos privados formales, lo que representa una contracción del 4,8% en apenas 3 meses. Solo provincias como Santa Cruz, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero registraron retrocesos mayores. O sea, Misiones está entre las provincias que más empleo registrado perdió. Con estos números, Misiones es una de las 19 jurisdicciones que todavía no logró recuperar el volumen de empleo previo al mes de noviembre. Voy a insistir con esto y me van a decir, Mariquita Pincho, pelota, que eso sí. ¿Saben qué? Esta es la provincia Startup, en inglés. En español, misionero, la provincia en marcha llegará. No, en marcha nada. Esta es la provincia, la que estamos repasando. Trabajadores de la salud encadenados, docentes criminalizados, trabajadores privados perdiendo el empleo. Esa es la realidad de la provincia de Misiones. Hay que decir que a nivel país el empleo privado formal se encuentra 1,7% por debajo del punto de referencia que marcábamos.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
¿Y cómo no van a sucederse esos porcentajes de caída del empleo privado? Fíjense, porque hay que dar ejemplos además, porque van a decir, a ver quién cerró, ¿quieren que les diga algo? El aserradero Linor, de acá de Misiones, está a punto de cerrar. El aserradero Linor de la localidad de Azara es considerado el más grande de Misiones en producción de pallets. Está atravesando una crisis que podría derivar en su cierre definitivo. Está hackeado por la bajísima demanda y la acumulación de costos. La industria no paga hace un tiempo a sus empleados y en los últimos días se viralizó un video donde el dueño de aserradero Linor, el reconocido empresario Juan Carlos Lorenzo, le hablaba a los empleados: no laburen, muchachos, cerramos esto y cobran cuando esto se remate, dice el empresario en el video, sentado en una silla y visiblemente apesadumbrado por la situación a la que ningún emprendedor quiere llegar. Se nota que don Lorenzo es hombre que conoce a su gente. Cuando les habla en la ronda a sus empleados, dando la cara, y le dice a uno: a vos ya te perdoné el otro día, ¿no? Quiere decir, a vos ya te perdoné, no te eché, ¿no? Estaba a punto de echarlo y quedó ahí, ¿no? Bueno, esa es una de las consecuencias de la situación económica. La planta Linor, que está ubicada en la localidad de Azara, casi en el límite con Corrientes, sobre la ruta provincial 1, en su momento llegó a tener 100 operarios contratados en forma directa. Se fundó hace casi 20 años como una sociedad entre Juan Carlos Lorenzo y Norberto Arndt. La empresa también tiene una división de transportes con la que hace la logística y el transporte de pales a todo el país. Es una empresa con un patrimonio grande, con una industria grande y con una cartera de clientes muy importantes. es una de las grandes del sur de la provincia de Misiones, decían los entendidos en el tema. Bueno, ahí está, a punto de cerrar. No es la única empresa de pales que está en problemas, como consecuencia de la crisis que está atravesando la forestoindustria en este país. Dice, la crisis viene desde hace tiempo y se agudizó. La caída general del consumo está haciendo que todas las operaciones logísticas estén prácticamente paradas. No solamente las vinculadas a los alimentos y bebidas, sino también la construcción y lo que es elementos de higiene y limpieza. Esto nos da un panorama bastante malo. Así que bueno, ahí está. La realidad de una empresa de aquí, de Misiones, pero ahí al lado de Misiones, tengo entendido que hay otra empresa que también está en situación de cerrar sus puertas en cualquier momento, y sería una catástrofe porque aparentemente es la empresa, la Tapebicuá, la forestadora Tapebicuá, que está ahí en la zona de Virasoro, si no me equivoco, pidió crisis preventiva, y podría ser, dicen algunos títulos, el primer gigante caído en la era Milei. La crisis del sector forestal se agudiza a medida que pasan las semanas, la actividad de la construcción y el consumo no repunta, y las exportaciones con el dólar atrasado se hacen cada vez menos rentables o directamente desaparecen. En este contexto, se conoció esta semana que uno de los grandes gigantes del sector, la forestadora Tapebicuá, pidió ante la Secretaría de Trabajo de Corrientes que abra un proceso preventivo de crisis, que es el mecanismo que utiliza una empresa para negociar con los empleados y sindicatos para adecuar su dotación en momentos en que es insostenible pagarles el sueldo. ¿Sabe a quién me están acordando esto? A fines del 2001. Esa fórmula, proceso preventivo de crisis, ¿no? Estábamos trabajando en el Diario del Territorio y la situación era esa, proceso preventivo de crisis. Entonces se bajaban los salarios, se bajaban horas de trabajo para poder bajar el salarios. Ya lo vivimos a esto, eso lo digo siempre, ya lo vivimos. ¿Cómo es posible? Porque estos empresarios, estos grandes empresarios, no puedo afirmar que sean estos, el de Tapebicuá o el de Linor, pero la verdad, han sido también los promotores, y seguramente algunos de estos empresarios que están en una crisis fenomenal se sientan frente al coso que tenemos como presidente a decir barbaridades frente a los empresarios, cosas realmente que dan vergüenza a quienes tenemos, a quienes somos gente de bien. Nos da una vergüenza, porque solamente puede ser un desclasado, para que no te dé vergüenza, como, y esta gente los aplaude. Esta es la gente que también los aplaude. No digo que sean los de Tapebicuá ni los de Linor, pero los grandes empresarios en este país se sientan frente a ese coso que tenemos de presidente y lo aplauden cuando dice barbaridades. Bueno, así estamos, eso ya lo vivimos.
A pesar de usted.
Bueno, se conocía estos días que ya estaría disponible la licencia nacional de conducir digital, y la renovación de licencia de conducir digital. Pero atención, porque dice alguien que sabe, en este caso el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, OVILAN, Fabián Pons, afirmó que en realidad es un anuncio vacío si las provincias no adhieren a ese anuncio que hizo el gobierno nacional, de que se implementa la licencia nacional de conducir digital y la renovación digital. No nos tenemos que olvidar que es un sistema federal de tránsito con el que tenemos. la última autoridad en el tránsito son los municipios, después las provincias, es decir, la última autoridad, no, la primera autoridad en tránsito son los municipios, después las provincias y por último la nación, dijo Fabián Pons en la FM 89.3. La medida nacional permite realizar trámites de renovación o ampliación del permiso para conducir de forma completamente online. Sin embargo, el presidente de Ollivan dijo, es una ley en la cual la nación no tiene incumbencia. Es un marco al cual después se tienen que adherir las provincias y los municipios. Y explicó que las jurisdicciones que no adhieren o lo hacen con restricciones, no para las jurisdicciones que no se adhieren o lo hacen con restricciones, no aplican esto de hacer todo el trámite online. Escuchemos a Pons, que explicaba de esta manera cómo funcionaría o debería funcionar y cómo no funciona este sistema online para renovar la licencia de conducir o obtener la misma licencia de manera digital.
Esto es una ley nacional en la cual la nación no tiene incumbencia. Esto es un marco al cual después tienen que adherir las provincias y los municipios. Si las provincias y los municipios no adhieren, o adhieren con restricciones o con condiciones, esto no aplica. El caso Córdoba ya dijo que va a adherir, pero con restricciones, que cuando tengan un sistema informático que pueda ser capaz de leer los QR y todo lo que pusieron, lo van a implementar. O sea, yo lo acepto, pero con estas condiciones que ahora son inaplicables. Santa Fe dijo, no, yo me voy a mantener con mi sistema actual y no voy a adherir a la ley. Entonces, esto va a ser una cuestión que tienen que decidir las 24 provincias y los 2.300 municipios, si van a adoptarlo o no van a adoptarlo, porque no nos tenemos que olvidar que en un sistema federal de tránsito como tenemos, la máxima autoridad de tránsito son los municipios, después las provincias y por último la nación. La nación está impulsando esto, y cuando se les preguntó o se les dijo a los funcionarios, y mismo los funcionarios lo aclararon, esperemos que adhieran las provincias, y si no, vamos a ver quién quiere seguir burocratizando y quién quiere seguir cuidando su quintita y quién no. Lo cual es una verdad relativa. Lo que pasa es que si uno quisiera ir con esto a fondo, lo que se debería hacer es una modificación constitucional unificando todos los criterios del tránsito, no manteniendo este falso federalismo, tonto federalismo, donde en definitiva cada provincia y cada municipio hace lo que quiere, a su real saber entender o por intereses bastante mezquinos en muchos casos, y muchas veces recaudatorios. O sea, no es, se apela al federalismo para poder seguir manteniendo la justicia.
Bueno, ahí escuchábamos a Fabián Pons. Entonces, él es el presidente de la el presidente de la Comisión de Latinoamericana, a ver, ya les he perdido el nombre, el observatorio vial latinoamericano, Fabián Pons. Sí, la verdad es que eso de que la primera autoridad es el municipio, después la provincia, después la nación, hay que ver cómo funciona ese tema. Es cierto, para el carnet de conducir nacional, los municipios tuvieron que ir adhiriéndose, pero también es cierto que tuvieron que adherirse porque había una realidad. Salías del ejido municipal desde que te había expedido el carnet de conducir local, y si no tenías ese carnet de conducir, lo que tenías no te servía para estar en el resto del país. Así que ojo, Fabián, ese Pons, que no es tan así como usted está señalando, ¿eh? Uno salía de Posadas con el carnet de conducir de Posadas y ya te ibas para Buenos Aires y ya no te servía para el resto del viaje. Entonces eso obligó a los municipios a ir adhiriendo al registro nacional. Bueno, seguramente cuestiones similares harán que los municipios y la nación vayan adhiriendo a esto, pero también es cierto que tiene fines recaudatorios, es cierto eso. Entonces hay que ver ahí cómo se conjuga. En fin. Y Bueno, le mando un abrazo a Mari, que está escuchando ahí, nos está escuchando la querida Mari, a esta hora tempranito de la mañana. También acabo de recibir mensajes de Dolores, que también está ahí presente. Bueno, gracias por estar ustedes todo del otro lado. Les he enviado a muchos, en realidad a todos mis contactos de WhatsApp, a todos, sepan. Algunos están colaborando y por eso les dije en el mismo mensaje que les envié, si ya estás aportando, gracias por ser parte de esta comunidad de la 99.3. Y si no estás aportando y podés y querés y te queda un restito, hay un pequeñito restito, no te comas un kilo de pan, no te compres una botella de gaseosa y hacer un aporte para la 99.3. Se los he enviado y quiero que sepan que no es que le envié puntualmente, porque muchos colaboran, para muchos. Hay colaboradores históricos de la radio que la verdad es que para nosotros han sido la razón de estar todavía acá de pie, ¿no? Pero si saben de alguien que escucha y que todavía no se pudo sumar a colaborar, linkéenle, envíenle, reenvíenle este pedido que estamos haciendo para retomar esta campañita de sumar suscriptores a la radio para seguir. A veces cuando pasan cosas como las que nos pasó con la tormenta y tenés que poner la mano en el bolsillo para pagar esos arreglos, te acordás que ay, che, tengo que renovar la campaña de colaboración porque están tocando nuestro ingreso, el ingreso que uno tiene para sobrevivir. Así que bueno, nada, eso era nada. Si están colaborando ya, saben que más que agradecidos. Y si no, y quieren y pueden, metan ficha, cliquen en alguno de los links que les mandé por WhatsApp, y alguno que está escuchando y que no le envié, pídanmelo y se los envío inmediatamente. Cualquiera de los montos propuestos, ustedes pueden, desde muy bajito hasta no muy alto, pero un poquito más alto, lo que puedan. Y si no pueden colaborar, porque la situación es extrema para todos, no importa, nosotros sabemos que hay tenemos que conservar ese abrazo entre nosotros. Cuando se puede, y cuando no se puede, estamos igual.
Inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Y 57 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Después no digas que no te había.
escuchando una banda que se llama Resistencia Suburbana, y ese cuidado a quien votás, cuidado a quien votás, pero anda a votar. Tenés cuidado a quien votar, pero anda a votar. Porque al tiempo que les estuve contando que en las escuelas se ha perdido el sentido de celebración de las fiestas patrias, de las fechas patrias, de conmemoración o de celebración, también se está perdiendo el sentimiento de votar. Está, hay una apatía producto claramente de la pérdida de fe, de confianza, de la responsabilidad de quienes se han elegido en dirigentes y no han respondido a las expectativas. Pero también como ciudadanos tenemos que hacernos cargo de a quién pusimos de dirigente nosotros, a quién nosotros le dimos el bastón de mariscal, como diría Cristina, ¿a quién se lo hemos dado? ¿Y cuánto han respondido a la hora? Se lo hemos dado a nosotros, no Cristina, a nosotros como ciudadanos, cuando fuimos y los votamos. Y le votamos y le dimos entonces el crédito para que digan, no, pero yo tengo tantos votos. Ahora, ¿nosotros nos fijamos a quién votamos? ¿Realmente nos hacemos cargo? Porque yo me hago cargo de los votos que suelo poner, ¿eh? Ahora, no dejo de votar. Porque uno puede decir, bueno, me falló, me engañó, me mintió. Pero ¿cuánto yo he averiguado de quién es la persona a quien estoy votando? A mí también me engañaron, también me sentí engañada, me sentí estafada por muchos que hemos votado en estos 42 años de democracia. Así como en algunos momentos me he sentido profundamente satisfecha de haber puesto el voto donde lo puse. Y otras veces dije, pucha, ¿cómo no me di cuenta que por ahí tenía que haber ido mi voto y fue por este otro lado? Pero no dejar de votar. Y sobre todo de importarnos quiénes son las personas que hay detrás de los nombres que votamos. Porque se está repitiendo, y acá ahora, en la provincia de Misiones, empieza a haber también el murmullo de que Misiones también va a tener una baja participación. Misiones hace rato está teniendo baja participación, Hay que decirlo también con todas las letras. Hace rato que Misiones... hay elecciones donde sobre todo la legislativa, el nivel de participación está siendo bajo. Bueno, puede ser mucho más bajo todavía ahora. Cristian Solmoirago, que es de una consultora del Instituto de Gestión Electoral, a ver, espérenme, ya les voy a decir lo que señaló. He consultado en estos días, señaló que es muy probable que en Misiones se repita la baja participación el 8 de junio a las urnas. Habló Cristian Solmoirado de apatía, de bronca, de desencanto, que son los sentimientos que más están pesando a la hora de ir a votar, al punto tal de que incluso también otra discusión, lo mismo que en las escuelas respecto de las autoridades de los docentes, la autoridad del Estado, que no hace nada cuando alguien no va a votar. En la Argentina el voto es obligatorio, y a mí me parece bien que sea obligatorio. Ahora, esa obligatoriedad tiene que ir acompañada de una formación ciudadana, que el ciudadano no solamente sea obligado por el Estado a hacerse cargo de lo que elige para que lo gobierne, sino que el ciudadano debe sentirse obligado a elegir a quien lo gobierna. Bueno, lo cierto es que dice que esa apatía, esa bronca, ese desencanto podría impactar negativamente en la concurrencia del 8 de junio en la provincia de Misiones. Atención, el politólogo de Solmoirago les decía, señaló que Misiones seguirá la tendencia observada en otros distritos, como la ciudad de Buenos Aires, donde solamente uno de cada dos porteños fue a sufragar. En contraste, provincias como Corrientes, que eligen cargos ejecutivos, van a tener mayor concurrencia probablemente. Es cierto, las elecciones ejecutivas convocan más todavía. Pero lo cierto es que, dice Sol Moirago, un factor distintivo en Misiones es la amplia oferta electoral, que según dijo, puede contribuir sentimientos de aburrimiento, hastío, bronca, esperanza o desencanto a la baja participación. En Misiones, el próximo 8 de junio se seguirá un poco esa lógica de baja participación, sobre todo teniendo en cuenta la gran oferta electoral que hay. Es decir, tenés tanta oferta electoral que terminás por decir, ¿y estos quiénes son? ¿Cómo yo sé? Me pasa a mí, señores, que estoy de este lado del micrófono, que no puedo dar con candidatos a los que me gustaría entrevistar para conocerlos, y no sé, nadie lo sabe dónde lo están, nadie sabe dónde, que se tendría que ir al Tribunal Electoral a pedir los datos, cosa que la verdad que no. Pero, en serio, la ley de lema, la famosa ley de lema, ¿no? Uno abre la puerta del cuarto oscuro y se encuentra con una castrallada de boletas, o sencillamente nada, y desconoce. Y también es una irresponsabilidad ir a votar con desconocimiento. Pero bueno, vamos a tener que seguir lentamente, diariamente este proceso electoral, hacernos cargos, y sobre todo participar, tratar de saber de qué se trata. Nada, no tenemos que perder la democracia, de eso también se trata, de no perder la democracia.
¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar?
Bueno, me acaba de llegar esto y con esto me voy a despedir. Me acaba de llegar un volantito de acá les voy a decir, de la Biblioteca Popular de Posadas, donde sigue el ciclo Mate de Conciencia, el cuarto ciclo de Mate Conciencia, una actividad que va a ser el 26 de mayo, el lunes que viene, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Popular de Posadas. Van a exponer Guido Di Blasi, que es investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Misiones. Va a referirse a la gestión de información en ciencia y tecnología, la relevancia del trabajo técnico en proyectos de investigación. Va a estar también Mariana Dimas, del CONICET UNAM, sobre por qué producir cifras en ciencias humanas y sociales. Es la pregunta que va a tratar de responder Mariana Dimas. Y Humberto Smichowski, que también va a exponer sobre mapas, ¿para qué? El valor de la cartografía en la construcción del conocimiento territorial. Así que bueno, va a moderar Sandra Nicosia, que también es investigadora del CONICET y la UNAM, así que con entrada libre y gratuita. Este es un ciclo de trabajadores del CONICET, de los investigadores del CONICET y la Biblioteca Popular de Posadas. Bueno, gente, me voy despidiendo de todos ustedes. Nos vamos a reencontrar al mediodía, cuando tomemos a ver qué pasó durante la mañana y lo compartamos con ustedes, y como lo estamos haciendo en campaña electoral, entrevistando seguramente a algunos de los candidatos a los que tenemos acceso, que sabemos dónde están, cómo lo encuentro. Así que voy a tratar, a ver, no tengo todavía confirmado con quién, pero vamos a estar charlando también al mediodía con algunos de los candidatos y, por supuesto, recorriendo los títulos de nuestra región. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por compartir conmigo sus miradas, sus opiniones. Me habla acá Mari, me dice recordatorio de reunión con interventores del PJ, mañana a las 14 en el sindicato Esmata. Bueno, No sabía, Mari, gracias por decirme, una reunión mañana a las 2 de la tarde en el sindicato. Hoy a las 14 es la reunión en el sindicato. Porque creo que comenzaban la campaña de afiliación el PJ. Hoy 21 comienza la campaña de afiliación, desde la intervención del Partido Justicialista de Misiones. Me voy a interiorizar bien cómo viene eso y les voy a contar al mediodía. Tengan una buena mañana, pásenla bien y vos ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.
A pesar de usted, a pesar de usted.